Tenemos en conexión directa con Guy Nacchio, que es un referente del béisbol panameño, en pelota profesional, en pequeñas ligas, en el propio desempeño de la disciplina del béisbol en todas sus categorías. Muchas gracias, Guy. Bienvenido a Sport Machine Panamá Radio. Definitivamente, el béisbol panameño está de moda, ¿no? Con esto de la Serie del Caribe, dentro de la participación de los federales en esta competición, se puede decir caribeña, ¿no?
Yeah, muchas gracias, Oscar, por la entrevista. Yo he estado un poco alejado mirando la parte administrativa y viendo las partes de cómo ir buscando el apoyo dentro de la, el nivel nacional y también ver cómo podemos vender el programa internacionalmente para conseguir mayor apoyo para seguir desarrollando nuestro béisbol profesional.
Guy, dentro de lo que puede ser, eso lo vamos a tomar más adelante, esto del béisbol profesional, Serie del Caribe, porque yo tengo algunos elementos de cuestionamiento sobre eso, pero dentro de lo que es su participación, principalmente en esto de las pequeñas ligas, en donde Panamá ha tenido un sistema, o sea, el sistema ha sido Estados Unidos, ¿no? Panamá lo adoptó por años. Y la federación también ha tenido un sistema de categorías menores, como quieran llamarlo. Puede haber un triunvirato, hablando de esto ya, que estamos en Serie del Caribe y todo lo demás, en donde existen cuatro franquicias del béisbol profesional panameño, Águilas, Toros, Astronautas y Federales. ¿Qué posibilidad puede haber de que esta franquicia también tenga sus pequeñas ligas, tenga su formación desde pequeño? Porque, de verdad, la práctica del béisbol es bastante cara.
Es correcto. Yo diría que hay que tener mucho cuidado, Oscar. Estamos hablando de niños y muchachos que también en nivel amateur. Entonces yo creo que se debe mantener una distinción entre lo que es el profesionalismo. Porque muchos de nosotros, inclusive hay una educación para nuestros jóvenes que firman y tienen que adaptarse a la vida profesional. Y muchas veces no es por falta de talento, sino esa falta de poder adaptarse a la vida de un profesional, el compromiso que requiere eso, evitar la distracción y tener disciplina, que a veces no incurren en fallas o incurren en que el pelotero no llegue al alcance a las metas que él tiene. Entonces lo que se busca es desarrollar también y madurar a estos muchachos dentro de un esquema educativo y un esquema de desarrollo donde no hay profesionalismo, hay un apoyo serio. Lo que pasa en nuestro país en particular, creo que la política incide mucho y hay que separar la política del desarrollo y mantenimiento de infraestructura de todo lo que es el desarrollo del deporte.
Pero Guy, la mayoría de los estadios son estatales. Aquí no hay ningún estadio privado, salvo el Blue Chain, para practicar béisbol.
Es correcto, por eso digo, pero un ente se preocupa o tiene que crear un presupuesto para mantener estadios y para desarrollar peloteros. Y yo a veces no comparto cómo se va proporcionando o dedicando cierto porcentaje. Yo creo que tiene que ver, sí, todos son del Estado. Entonces, ellos deberían tener y entender que para mantener un estadio, esos fondos deben ir a mantener estadios. ¿Cuántos estadios hemos visto que ha habido fallas en el mantenimiento? O falla en que no se mantiene a los niveles que se pueda.
Y la mayoría y hacen y construyen y reconstruyen constantemente.
¿Por qué? Porque no mantienen el nivel de mantenimiento. Eso te lo dice cualquiera. Entonces yo creo que hay una confusión que cuando una entidad como Pan Deporte tiene que agarrar y ponerle cierta prioridad a su fondo, o desatiende a alguno, desatiende a otro, y eso también presta para ineficiencia. Porque si yo sé que yo puedo tener de sacar de un bolsillo y meter para el otro, entonces se me hace más fácil tapar los errores y la ineficiencia. Entonces, yo creo que tiene que tener una entidad estatal que nada más recibe y tiene que demostrar que está manteniendo los niveles de mantenimiento de la infraestructura deportiva que existe en el país. Y otro presupuesto totalmente diferente que se debe manejar de la institución para el desarrollo de los atletas.
Bueno, dentro de la estructura gubernamental existe una institución que maneja todos los edificios del Estado y que también agarró el área revertida de la zona del canal y ha sido también un desastre. O sea, que ha habido una serie de desidia en un cambio de mentalidad cada 5 años. se necesita una revolución beisbolística acá, y estamos en un sistema obsoleto de provinciales, ahora una pelota profesional que no hace liga, pero tiene unos destellos excepcionales. Las pequeñas ligas están dentro de lo que puede ser una exigencia que se tiene que dar continuidad. ¿Se necesita una revolución en béisbol o estamos bien como estamos?
Bueno, yo diría que siempre hay que adaptarnos a lo que es el cambio en tecnología y quizá cambio a lo que es en la formación de los peloteros y mantenernos al día en esas partes de la dieta, parte física, parte mental del juego. Eso sí, pero no creo que haya una revolución que hay que crear. Lo que quizá hay que crear es una disciplina interna a nosotros de asegurarnos que esto continúe. Yo me acuerdo que cuando yo entré a Pequeña en 1997 estaba a punto de desaparecer lo que era Pequeña. Pero yo agarré una infraestructura muy sencilla que estaba funcionando y con esa serie de empresarios la pusimos a trabajar nuevamente. Invertimos tiempo y creamos dentro del rubro, como tú dices, es una situación muy diferente a lo que se espera de una selección. ¿Esto era qué? Esto es un instrumento y esto es lo que hay que buscar. Hay que crear herramientas que alcancen a cada chiquillo. Cuando tú tienes selecciones, eso incluye a la participación de niños. Pero cuando tú tienes ligas y tienes una formación de hacer ligas, tienes la habilidad de poder participar una mayor cantidad de muchachos a nivel nacional y de ahí se sacan las selecciones. Y ahí se complementa un programa con el otro. Es igual decir que si tú me preguntas a mí, no hay suficientes deportes en la escuela. Ahí hay una infraestructura natural. Hay un ambiente educativo. Hoy en día, más que nunca, tenemos que socializarnos nosotros a través de una interacción física, no a través de internet, no a través de Zoom, sino física, que yo creo que estamos perdiendo eso en lo que es la madurez y el crecimiento del muchacho. Tú pones a un muchacho que no tiene eso y metes uno en un estadio, donde hay 50,000 personas y hay gente fanáticos que son fanáticos, fanáticos, le pueden poner mucha presión a cualquier muchacho.
Entonces, pensando en eso,
sí. Entonces, pensando en eso, si creamos, usamos, no hay que hacer una inversión grande, yo creo, sino agarrar las escuelas, combinar lo que es pequeña liga en todo, en cualquier deporte, agarrar el apoyo de Pandeporte y con las federaciones manteniendo la raya entre profesionalismo y amateur, yo creo que aquí se puede hacer mucho más trabajo y se puede hacer una inversión importante en desarrollo de los atletas que tenemos.
Usted tiene una visión muy clara, Guy, pero dentro de lo que es la misma ley de Pandeporte existen escuelas y clubes tipificados en ley. La gente hace la gestión en Pandeportes para poder desarrollar ese tipo de escuela para hacer una institución deportiva. Y el mismo Pandeporte parece ser que le echa tierra a las iniciativas porque te manda a Meduca, donde Meduca no tiene nada que ver con deportes, porque la institución respectiva es Pandeportes, y te dan vuelta. Y tiene uno que da seguimiento al silencio administrativo. Caemos en la desidia entonces del funcionario, la burocracia. Se va ese funcionario, te atrasa en tu función porque debemos tener una base jurídica para actuar. No se puede actuar a la libre. Tiene que tener una documentación que te permita actuar. Por eso es que cuando usted llegó a Pequeñas Ligas, usted tuvo una estructura inicial que después se fue fortaleciéndose de manera constante y sostenida. Los sistemas de campeonatos nacionales, GAE, permite mejor desempeño en los torneos internacionales. Panamá está dentro de lo que se puede decir ese compás del tiempo.
Mira, yo tengo punto de vista, como tú dices, yo creo que los cambios hay que comenzar en la raíz de donde están nuestros problemas. Y cuando hablo de esto es que a veces, como tú dices, muchas de nuestras leyes o nuestra práctica o cultura viene de años atrás. Y ahí es donde hay que hacer ciertos cambios. No sé si una revolución, pero hay que actualizarlo. Entonces, si tú me dices a mí, cuando yo agarré la pequeña liga, la preocupación siempre era que ahí tenemos que ser competitivos, tenemos que tener una liga que sea lo máximo. Yo dije, no. Lo que hay que hacer es agarrar todas las ligas y hacerlas tan fuertes que cuando jugamos un campeonato nacional, tenemos tanta competencia que se desarrolla el talento natural. y eso es lo que fuimos haciendo. Y desde ese periodo para adelante hemos sido un equipo sumamente competitivo internacionalmente, porque jugamos una pelota nacional muy competitiva. No debemos cerrar la frontera, deberíamos tenerlo abierto a que haya mayor competencia y buena competencia.
Ahora, pero aquí se hace campeonato juvenil, ya no hay campeonato juvenil, vea, estamos en febrero, se hace en enero, y las competencias internacionales son en agosto, en septiembre, hay un tiempo, un destiempo prolongado, y mira, la historia eterna, equipos como Darién, como Chiriquí, nunca sale de los, Chiriquí Occidente, obviamente, nunca salen de los últimos lugares, Veraguas, o sea, esto es constante.
Y lo que yo diría que uno tiene que mejorar es el desarrollo de béisbol en esa región. Y no hay razón de ser que no puede ser competitivo. Y que alcancen a eso, traer más de esos niños, o más de esos jóvenes, a que jueguen pelota y que se les enseña. Pero tú llevas a un muchacho a un pasto y le dices juega béisbol y no le da los bates, no le da la bola, no tiene el entrenamiento. Este lado se va a ir a jugar fútbol, o va a ir a hacer otra cosa.
Va a hacer otra cosa.
Sí, o el papá le va a decir, ven acá, porque también hay que pensar en la parte social, que estos muchachos necesitan apoyo, o sus familias, y a veces tienen presión antes de cumplir los 15, 16, que tienen que salir a trabajar y ayudar el núcleo familiar, como la unidad económica que es. Entonces hay que tomar todas esas cosas en consideración.
Una cosa también, hay que gustar el deporte, o sea, los niños tienen que gustar el deporte, porque no es que te voy a obligar a un campo de juego, porque en grandes ligas ganan tantos millones de dólares. Y eso es uno de los efectos de motivación. La camiseta, ¿qué fortaleza tiene el béisbol, Guy, aquí en Panamá? ¿El regionalismo? ¿Qué debilidades tiene que usted me pueda mencionar?
Bueno, es correcto. Yo creo que el regionalismo es bueno y es importante que haya esa competencia. Cuando hablo de regionalismo, hablo de que representa el territorio, no necesariamente que eres idóneo a ese territorio, sino que tú juegas y participas. Es correcto lo que tú dices. Yo creo que más que nada hay que tener el amor al deporte. Yo creo, y yo siempre en todas las actividades de deporte que yo he participado, yo creo que la motivación del joven está ahí. Pero a veces, y aquí donde yo vengo, que hay que también crear el ambiente donde se eduque y se madure estos muchachos. Porque también a veces reciben el consejo equivocado o lo llevan por otro camino. Yo he visto peloteros que deciden no jugar en un campeonato nacional porque están esperando firmar, o que pierden a turnos al bate, o pierden una experiencia que para ellos sería importante en el desarrollo, por razones equivocadas, que le dan consejos equivocados. Yo creo que ahí también es donde podemos marcar una diferencia en crear una credibilidad dentro de nuestro sistema para guiar a estos muchachos de una manera correcta.
Ahora, Gay, te digo una cosa, aquí también ahí sí te mea culpa, los medios de comunicación, buscatalentos, bucones, scouts, como quieran llamarlo, ahora tienen la manía de promocionar las firmas de los peloteros. Firmó por tantos miles de dólares, por tanto medio millón, que no sé qué. Oye, esos muchachos primero son menores de edad. Ok, tiene un tutor, padre de familia, pero los expones, y esa exposición genera primero que está en un barrio de la canalla. Entonces, si sabe que el vecino está ganando ese dinero, o que está haciendo otra cosa, oye, pueden ser presa de cualquier acto delictivo. Yo me hago un mea culpa y yo evito también divulgar cuánto están firmando estos muchachos, porque es una situación de peligro. Panamá no es una cuestión de un Estados Unidos que tiene una estructura, un sistema aceitado, afinado para tal fin.
Y es correcto, Oscar. Ahí el problema también es que se te llega ahora mucho a personas que quieren sumarse a los beneficios que recibe este muchacho. Mucha presión de otros familiares, amigos, cada uno con una necesidad, una urgencia que necesita apoyo. Ahora le está poniendo presión a este muchacho, que antes nada más jugaba béisbol, que ahora tiene una responsabilidad social a terceros. Y no sabe cómo va a manejar eso. Entonces, esas son cosas que en verdad No solo eso, que yo siempre he dicho que cuando un muchacho firma, ¿cuánto llegan a Grandes Ligas? No mucho. Entonces, cuando firma, asegúrate que recibas una beca de 4 años en una universidad, que si tú por alguna razón, lesión o no llega a jugar, has garantizado una educación para que tú puedas entonces aprender a ser un profesional en otro, en otra área que no sea la pelota. Entonces, exacto, eso sería productivo. Pero todo el mundo mira es nada más al dinero.
Ahora te digo algo, no tenemos pelotero de referencia en Grandes Ligas. Antes tú lo decías, Mariano Rivera, Roberto Kelly, Ramiro Mendoza, Carlos Lee, Carlos Ruiz. Oye, si un pocotón de nombre pareciera que fue una oración. Ahora, oye, lamentablemente no tenemos. Y le digo algo, conociendo algo de la pelota profesional, cuando los peloteros los mandan a la Serie del Caribe es para que afinen su bateo, su sistema de juego y todo lo demás. Por eso Johan Camargo estaba allá. Por eso Jonathan Araújo estaba allá. Porque en realidad lo que se busca dentro de un sistema de alto rendimiento es que cuando las cargas explotan al máximo, sea en el momento que ya se calcula establecidamente hablando. Ahora, hablando de academias de MLB, MLB, como dicen por ahí, ¿qué pasó con esa ley, con ese ambiente que había de traer academia de béisbol Grandes Ligas aquí a Panamá?
Yo creo que hay varias áreas que hay que ver. Cuando es MLB, uno habla de 3 factores muy importantes. El sindicato de jugadores, la oficina del comisionado y los dueños de equipo. ¿Okay? Esas 3 tienen que ponerse de acuerdo. Y cada uno tiene su agenda. El mercado de agente libre a los dueños le afecta. Y dice, hey, ¿por qué yo voy a invertir plata en el desarrollo de un muchacho que yo mejor no me arriesgo y espero que llegue acá a mi patio, lo veo y después lo firmo? Entonces tiene al sindicato que quiere que a ellos todo le den y a los peloteros sin haber alcanzado o sin haber demostrado que se le dé una serie de beneficios que en algún grado encarece el desarrollo del pelotero. Y tiene la oficina comisionado que, como se dice, hay que respetar que ellos quieren que todo sea igual para todo el mundo. Pero nosotros sabemos que cierta franquicia tiene un poder adquisitivo diferente a otro y están dispuestos a invertir en otro. Entonces, ese problema existe y ha existido por mucho tiempo. Y eso es lo que crea problemas en crear. Entonces, cuando ellos van a un país, desafortunadamente, ahí es donde viene la política. La gente dice, Major League viene a Panamá. Ay, papá, llegaron los billetes. Eso no es así. Entonces, lo importante es, acuérdate, que cuando ponen algo en tu país, porque tú vas a crear, hacer una inversión para que en el futuro peloteros profesionales pueden venir invertir de su plata o invertir de su riqueza dentro del país. Entonces, eso es lo que hay que considerar. No es que le voy a comenzar a sacar beneficio a algo que es un producto que va a pagar a largo plazo. Es al contrario. Tú tienes que ceder, tienes que crear leyes que protege al inversionista que viene a Panamá, que haya un sistema judicial bueno, que proteja sus derechos, que haya cosas, claridad en las leyes, y que también haya beneficio para el inversor aquí en Panamá y para los peloteros que juegan aquí también.
Exactamente, porque si no hay seguridad jurídica para la inversión, ¿para qué voy a invertir en un país en donde no tengo nada seguro? Y lo que entiendo con los equipos de Grandes Ligas, lo primero que piden es que yo no voy a pagar ningún terreno. Ustedes me ceden el terreno por un usufructo por tanto tiempo para yo desarrollar entonces esa área comercialmente y darle identidad a esa área mediante mi producto, que puede ser un equipo, no, yo no voy a decir ningún nombre de equipo de Grandes Ligas, pero el equipo de Grandes Ligas es un producto, una marca, y tiene su historia y todo lo demás. Aquí, Guy, aquí ha habido una borrachera que quieren caravana para el equipo de los federales de Chiriquí y todo lo demás. Yo les voy a decir algo. Usted tiene su criterio y también tiene su oportunidad para hablar. El rendimiento de Panamá en la Serie del Caribe fue de más a menos, en mi opinión. Le ganó a Venezuela, le ganó a Colombia, pero cuando vino el nivelador, entonces ahí vino la nivelación. Y como son profesionales, aquí no es fanatismo, como son profesionales, muchos también a borrachera en la parte baja del noveno episodio ayer. Pero las Águilas Cibaeñas simplemente tienen jugadores de Grandes Ligas que mantienen el tiempo y el timing del juego. Y ahí está la carrera ganadora. ¿Quién fue la que la registró? Johan Camargo, un panameño anotando en contra de otro equipo panameño, pero ese es el partido, eso es así el juego, y la serie final será Criollo de Caguas y los Águilas Cibaeñas, que habíamos pronosticado también aquí en Sport Machine Panamá. ¿Qué ajuste tiene que hacer Probéis, Guy, para que la gente, oye, pueda darle ese espaldarazo? Vamos a ver Probéis, vamos a apoyarlo.
Es correcto, yo creo que tiene que haber iniciativas internas y leyes que propongan beneficio a patrocinar el profesionalismo. Y también crear leyes que lo hace atractivo para un pelotero venir acá y firmar un contrato y poder trabajar jugando béisbol profesional en Panamá. Y no restringirlo solo a que sean panameños. Yo creo que también hay que traer competencia. Digo, yo, la única manera de desarrollar un buen bateador es si tú te faltan lanzadores, tienes que importar lanzadores. Si te faltan jugadores de otra calidad, de otro nivel, hay que traerlo. Porque eso solo va a ayudar a desarrollar un mejor talento.
Pero Béisbol Probéis siempre tiene peloteros que son buenos. La cosa es que no hay un clic con la gente.
Bueno, es correcto. Y esa es la parte de la comercialización. Y aquí tenemos una gran competencia con el fútbol, por ejemplo. Y te digo la verdad, que ahí hay una gran desventaja en el desarrollo del béisbol internacional comparado al fútbol. El fútbol sí está muy claro a nivel global cómo se maneja ellos y su franquicia y apoya el desarrollo del deporte profesional a través de la FIFA. Major League Baseball no hace eso. Major League Baseball dice que estás independiente, que tu país tiene que tener esa responsabilidad, y ahí es donde ellos fallan. Y estamos en contra de esa barrera, porque hasta que ellos no se den cuenta que ellos también deberían invertir. Porque al final, este producto va a los Estados Unidos y que le hace más grande el producto de ellos. Se suma al producto de ellos. Mariano Rivera no estaría allá si no fuera porque se desarrolló aquí, pero llegó a Nueva York, hizo un gran mercado allá en Nueva York y tuvo grande éxito. Entonces, hay que, como dice, alguien tiene que tener la responsabilidad o verlo desde el punto de vista de... Y te digo otra cosa, ¿no? Cambiando de tema un poco, la NFL lo está haciendo, por ejemplo, en Londres con el fútbol americano. Están desarrollando ese mercado, están invirtiendo plata allá en ese mercado. Y eso es lo que hace la FIFA en el fútbol acá. Ellos invierten con la federación y creen en el ambiente que vaya a darle más oportunidades a desarrollo del talento aquí. En el béisbol, aquí desafortunadamente lo dejan a nivel de los recursos locales que no alcanzan para poder darle la atención o lo que requiere para el desarrollo profesional, para poder no solo competir aquí nacionalmente, pero internacionalmente.
Bien. Muchas gracias, Guy Nacchio, por estar con nosotros aquí en análisis, hablando de béisbol, pero de otra manera, ¿no? Haciendo análisis del deporte dentro de lo que es una disciplina tan bonita que en Panamá los mismos panameños, oye, aman bastante el béisbol, oye, el béisbol lo aman bastante. Muchas gracias, Guy, por estar con nosotros aquí en Sport Machine Panamá Radio.